Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Y a Toni Montoro. ¿Qué
Hola,
tal?
Muy buenas a todos.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En el Trofeo de Escuelas Ciclistas de Alicante, en categoría infantil, ganó Mario Lozano, del Ilicitana, y Miguel Cobo, del San Vicente. Mientras alevines vencieron Héctor Álvarez, de Alfaz, y Joel Pastor, del Mar Alicante. En la BTT de Fuente Álamo se impuso Alberto López, de Gin. Rafael Jordán, del Bicistor Valencia, fue séptimo. El próximo fin de semana se disputa el Trofeo de Escuelas Ciclistas de Ayacor, de Valencia y Onda, la BTT de Oropesa, de Xàtiva y de Benaguasil, el Trofeo Junior de Alfaz y de Petrel, y la Vuelta Cadetes en Vall d'Uixó.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Don Francisco, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón internacional en las últimas fechas?
Bueno, Pepe, antes de ponernos con la vuelta, así un par de notas sobre el ciclismo profesional. Sabes que Gianni Moscon, ¿te acuerdas? En el Tour de Francia, que fue expulsado porque se vio una especie de moscón a uno con la mano, ¿no?
Recuerdo.
Pues ha vuelto a ganar tras ser expulsado del Tour. O sea que el tío...
Mantiene la forma.
Efectivamente. Mikel Landa, que se lesionó en la Clásica de San Sebastián hace menos de dos meses, yo creo, ¿no? Menos de dos meses, y ya va a volver a la competición en el Giro de la Toscana. Tuvo una fractura de alguna vértebra o algo así, o sea que esto se recupera más rápido que tú y yo, ¿eh?
Sí, debe ser el estado de forma y sobre todo me imagino que también los años y la buena atención médica.
Bueno,
que
sí, tiene. Los años es posible que influyan, ¿no?
Bastante.
Bueno, Alain Philippe también ha ganado el Tour de Eslovaquia, pero quiero quedarme con la retirada de Igor Antón, un tío que, bueno, ya sabes, a la vista de todo el mundo... bueno, a mí por lo menos siempre me ha parecido una persona como súper maja, súper agradable. Le ves en la tele ahí contento, siempre sonriendo, siempre con una buena palabra.
Cierto. Lo que pasa que
pero no ha sido lo que esperábamos.
Un ciclista extraordinario, una joya, pero que no ha terminado de explosionar al nivel que todos esperábamos, que todo aficionado esperaba de él. Yo pensaba que tenía al alcance de su mano por lo menos una Vuelta Ciclista a España. Y sí. Se le escapó una en su momento.
Hubo una que tuvo ahí, sí, tuvo ahí, pero sí, yo creo sí, que sí. Eso le hizo un bajón moral que no ha sido capaz de recuperarse, yo creo, desde entonces.
Bueno, es que el mundo de la competición ya a esos niveles es que por cualquier fleco, por mínimo que sea, enseguida pierdes las opciones de triunfo.
Pues sí, pues se ha retirado a los 35 años. Ya lleva varios años que realmente oímos su nombre porque le conocemos, pero no se le ha visto mucho en escapadas ni en grandes vueltas. Pero bueno, ahí estaba.
Hombre, yo creo que ha sabido elegir el momento de la retirada, porque supongo que podía haber elegido seguir y tendría opciones de haber seguido algún año más. Pero como bien dices, yo creo que era el momento ideal para retirarse, porque todos tenemos un buen recuerdo de él, todos tenemos un buen sabor de boca de su paso por el mundo profesional de la bicicleta, y yo creo que era el momento oportuno. Y de aquí nuestra felicitación por saber colgar la bicicleta en su momento y sobre todo por la trayectoria y por la gran persona que es y que por supuesto que será.
Me cabe una duda. Un tío como Igor Antón, que no ha llegado a ser un contador, una cosa así... y ha estado, no sé, digamos, 12 años en la élite, ¿le habrá llegado para ahora poder vivir de rentas o tendrá que abrirse una tienda de bicicletas?
Hombre, que se abra una tienda de bicicletas es decisión personal de él.
O algo,
pero
un bar,
vamos,
lo que
quieras. Yo entiendo que él, en sus años donde estaba en la cresta de la ola, él tendría unos ingresos, unas fichas importantes. Y entonces,
si no se ha comprado Ferrari,
si ha sabido gestionar el dinero y ha tenido consejeros, vamos a decir, normales.
Exacto.
Yo creo que por lo menos para tener una vida digna y emprender, pues bueno, algún negocio personal, yo creo que recursos tendrá esos y de sobra, porque también es cierto que en el mundo de la bicicleta las fichas no es el fútbol ni otros deportes, pero bueno, los que han destacado sí que tienen al final unos monumentos lo suficientemente dignos como para vivir a lo largo de su vida.
Me alegro, Pepe.
El que espero y deseo, lógicamente.
El que parece que lo va a tener más fácil es Yates, ¿no?
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Este sí que va a poder vivir de rentas al paso que lleva.
¿Introduces ya tal vez en la Vuelta Ciclista España?
Ahí lo tienes. Con esas gafas gigantescas que hay gente que duda si se han estado intercambiando los hermanos durante las etapas para así rendir mejor. Ya sabes que finalmente ha ganado con gran mérito la Vuelta porque es un tío que está ahí atacando en la etapa del viernes, fue, ¿no?, cuando se puso a atacar él en primera persona a los que le estaban dando guerra desde 10 kilómetros de meta. Se lo merece totalmente. ¿Estás de acuerdo, Pepe?
Por supuesto, faltaría más. Bueno, acuérdate que la semana pasada hicimos una previsión que más o menos se ha cumplido. Más o menos digo porque casi todos poníamos en el cajón a Alejandro Valverde. Y recuerda que lo que yo no solamente puse en el cajón a Alejandro Valverde, sino que la ilusión de todos era que a ver si podía haber ganado la Vuelta. Pero comenté que el hándicap importante que tenía Alejandro Valverde y Nairo Quintana era que habían participado en el Tour de Francia y que eso les iba a pasar factura, lógicamente. Cosa que así ha sido. Y sobre todo, bueno, son momentos en los que les ha sobrado un día o dos de vuelta, porque si no, sí que hubiera acabado en el cajón.
Pero de todas formas, no podemos poner ningún pero a los tres primeros.
Por supuesto.
O sea, cualquiera de ellos se lo ha merecido.
Exacto. Y los tres primeros, para aquellos que todavía no sepas quiénes son los que han ganado o los que han ocupado el cajón de la Vuelta Ciclista de España. La Vuelta Ciclista a España ha sido ganada por Simon Yates con 82 horas, 5 minutos 58 segundos, seguido de Enric Mas a 1 minuto 46 segundos y de Miguel Ángel López a 2 minutos 4 segundos. Por equipos ha ganado el Movistar, seguido del Bahrein Mérida y del Bora. En montaña ha ganado Thomas de Gent con 95 puntos, seguido de Boque Molema con 83 puntos y de Luis Ángel Mate con 64. La regularidad o el mayor por puntos lo ha ganado Alejandro Valverde, seguido de Peter Sagan y de Elías Viviani. Y la combinada pues la ha ganado Simon Yates, seguido de Miguel Ángel López y de Alejandro Valverde. Bueno, estos han sido los triunfadores de la presente edición de la Vuelta Ciclista a España.
A mí, Pepe, los seis primeros, fíjate que luego te has quedado después en el tercero, que ha sido Superman López, Kruijswijk, Valverde y Pinot han sido los tres siguientes. O sea, los seis primeros
sí. Es
que no han parado. A partir de ahí ya son gente que se le ha visto o no, pero esos, es que así, gente así, mola. ¿Verdad, Tony?
Pues sí, hola, buenas tardes. Yo creo que la gente que ha animado la Vuelta han estado muy, muy, muy capacitados para poder llegar en una forma bastante buena, aunque han habido algunos corredores que habían corrido ya el Tour de Francia, pero han sabido descansar y correr las carreras oportunas para llegar a un estado de forma muy bueno. A mí el que me ha sorprendido bastante ha sido Pinot. No creía que iba a rendir de esa forma, porque es una persona que normalmente mentalmente es muy, muy débil. O sea, es un corredor que si las cosas le van bien, lo ha demostrado en esa Vuelta a España. Cuando las cosas le van bien es un corredor muy bueno, pero cuando las cosas le van mal se hunde en la miseria, la verdad. Y claro, pues después de lo que había corrido, pues digo, no creía que iba a rendir de esta forma. El Yates, pues bueno, también era una incógnita la última semana, porque en el Giro también falló faltando un par de etapas. Y bueno, todos estábamos con la ilusión, entre comillas, de que fallara y que nuestro Alejandro Valverde estuviera en el primer puesto en el cajón, ¿no? Pero bueno, Enric Mas viene apretando muy fuerte de atrás. Para mí, cuando empezó la Vuelta a España, hablaba con mis compañeros y no lo conocían, porque yo es un chaval que lo conozco desde hace muchísimos años, porque empezó a correr aquí en la Comunidad Valenciana, en el equipo AEL de Félix. Cuando era cadete, y luego a partir de cadetes estuvo 2 años aquí en Valencia y pasó a la Fundación Contador, corriendo en juniors y en sub-23, y luego fue cuando ya pasó al equipo filial del Quick Step, en el equipo que está ahora corriendo. Es un corredor que ya ha destacado en todas las categorías. No era un corredor, digamos, el mejor de todos, pero siempre ha estado ahí entre los 10 primeros, 15 primeros en todas las categorías, y se le veía venir ya desde hace unos años que la presión que lleva es muy, muy buena, porque se le ha ido viendo, no se ha estancado, entiendo, que es un corredor que aún puede dar muchísimo por la edad que tiene. Son 23 años y de aquí 26, 27 años yo creo que será cuando realmente rompa.
Montoro, pero realmente al comenzar la Vuelta Ciclista a España, ¿esperabas tú que Enric Mas estuviese en el podio?
Yo sí.
¿Tanta fe tienes
sí,
en él?
Sí. Y será un futuro ganador del Tour.
¿Un futuro ganador del Tour?
Sí.
¿Cuántos años piensas tú que puede
yo
conseguir
creo que,
ese objetivo?
Que en 2 años, en el año que viene me imagino que lo llevarán al Tour para que aprenda.
¿No lo ha hecho nunca el Tour?
No, no lo ha hecho, no. Date cuenta que el año pasado fue su primera Vuelta a España, su primera gran vuelta, y esta ha sido su segunda gran vuelta. Pero si os dais cuenta, en el equipo que está lo cuidan mucho. No es un corredor que corra muchas carreras, ni que estén encima de él, que lo dejan muy tranquilo, lo dejan correr, no le piden el resultado durante el año, como otros equipos, porque Superman López, en la misma Vuelta a Burgos, estuvo ahí peleándose con Sosa y ha estado todo el año, ha tenido unas críticas por parte de Vinokurov tremendas cuando en el Giro no salieron las cosas como salieron. Y eso al final pues crea una ansiedad en el corredor que pasa factura.
Bueno, Tony sí. Montoro, para los que no te conocen y nos están escuchando, y aquel que tiene cierta capacidad, yo creo que empiezas a destilar esencia ciclista, a diferencia de Paco y de mí propiamente, ya que somos cicloturistas. A ti, a los oyentes que no te conocen, pues decirles que eres director técnico dentro del mundo del ciclismo y que has sido ex-seleccionador valenciano de féminas. Yo creo que tú vives el ciclismo por todos los sentidos de tu cuerpo, y cuando hablas de la Vuelta Ciclista a España, como estás hablando, tus opiniones, vamos a ver, tienen que estar muy, 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 muy por encima de gente tan aficionada como Paco o como yo, ¿no?
Este es de los que no se paran a almorzar, Pepe,
no.
Seguro.
No. Tony Montoro.
Bueno, ahora ya sí, ¿eh?
Bueno, es de los que no se paraban y ahora alguna vez nos encontramos
sí, en
algún que otro bar.
No hace mucho.
Exacto.
Uy.
Este verano seguramente nos hemos encontrado,
sí,
¿verdad?
Sí.
Bien, por eso te digo que me encanta que realmente hagas estos comentarios tan lúcidos y tan cargados de ciclismo, porque realmente conocimientos, experiencia y en el mundo del ciclismo lo tienes todo. Entonces, una vez comentado esto, para, como digo, los oyentes que a ti personalmente no te conozcan, en general, la Vuelta Ciclista a España, ¿a ti qué impresión te ha causado, Tony?
Bueno, yo me parece que es una vuelta que a mí no me gusta en el mes que se hace. Yo creo que la Vuelta a España no debía ser en el mes de septiembre, por una simple razón, te la voy a argumentar. Mucho corredor que viene a la Vuelta a España cuando viene a la Vuelta a España viene porque o no ha hecho los deberes antes.
Correcto.
O es nacional, ¿vale? Es la vuelta de casa y yo entiendo que los corredores españoles para nosotros es la vuelta más importante, pero los corredores extranjeros, la mayoría de los que vienen aquí es porque no han hecho los deberes.
Es como el mal estudiante que quiere aprobar en septiembre.
Exactamente. Entonces, yo creo que la vuelta en abril, como estaba antes, para mi gusto, personalmente, igual habrá muchísima gente que no crea que es así, era la fecha idónea para preparar el Giro de Italia. Era mucha gente venía a tope, a ponerse a tope, porque enseguida venía el Giro de Italia y entonces ya estaban a tope también. A nivel publicitario, pues sí, bueno, en septiembre aquí en España pues hace una temperatura muy buena, los medios de comunicación, el fútbol no ha empezado aún, ¿vale? No.
Sí, sí. Ocupar un papel mucho más relevante.
Exactamente. Entonces, pues sí, a ese nivel le da mucha importancia, ¿no? Todos los medios de comunicación están muy encima de la Vuelta a España. Y si además tenemos algún corredor por ahí delante, pues muchísimo más, ¿no? Pero lo que sí recalcaría mucho es el trabajo que están haciendo los directores técnicos de la Vuelta a España. Están buscando unos recorridos muy espectaculares estos últimos años.
Sí.
Están buscando unos puertos donde acaban la vuelta que no conocíamos. No paran de viajar. Yo lo sé perfectamente que están en contacto con mucha gente. Muchos aficionados les mandan mensajes, les dicen mirar este puerto, mirar este otro puerto, están abiertos a todas las opiniones de la gente, van en primera persona, lo ven, hablan con los ayuntamientos, con las diputaciones, y la verdad es que pues sí, están haciendo unos recorridos muy, 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 muy espectaculares.
Pero estos puertos pues que están sobre el 20% de pendientes, unas rampas de 20% de pendientes y demás, es que ahora cualquier puerto que no esté por encima del 15% es que parece que ya no sea ni puerto. Pero esto tú lo consideras, vamos a decir, porque ya entra dentro de la normalidad que hayan puertos, sobre todo en la Vuelta Ciclista de España, con este tipo de pendientes. ¿Eso es bueno o es malo para el ciclismo?
Bueno, yo te diría una cosa. Mira, ese tipo de puerto del 15-20% es el puerto que le va a Enric Mas.
Hombre, interesante.
O sea, a Enric le va más los puertos con más pendiente que con menos pendiente. Si no, ya lo verás durante estos años, cuando lo veamos correr.
Sí, pero yo hablaba que el ciclismo, hasta hace 12, 15 años, los puertos, en el Tour de Francia es muy difícil que te encuentres pendientes de las que estamos hablando.
No, por supuesto.
En el Giro sí que algún que otro puerto puedes encontrar, pero es que en la Vuelta a España parece que se está poniendo la lupa sobre esos puertos,
sí,
¿no?
Sí.
Y están identificando ahora la Vuelta Ciclista a España con puertos muy, 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 muy explosivos.
Muy explosivos, sí.
Entonces, ¿tú cómo lo definirías? ¿Como una característica propia de la Vuelta Ciclista a España?
Sí, bueno, hombre, al corredor no les hace mucha gracia, desde luego, te lo aseguro.
No les hace
gracia. No, para nada. O sea, yo he sido corredor y te aseguro que cuando te meten en un puerto y con rampas del 15-20% no te da ninguna gracia. Porque realmente, si no eres un escalador nato de nacimiento, o sea, eso es una faena. Es una faena tener que meter el molinillo y decir, bueno, ya subiré y ya veremos los que me caen.
Y haciendo eses,
¿no? Y bueno, y lo que no se ve, claro, nosotros vemos...
Empujones de aficionados a los últimos, que sí. Las cámaras no están, porque si no los últimos ni llegarían.
Menos Peter Sagan, que de vez en cuando va haciendo algún caballito.
Exacto.
Bueno, los demás es a empujones del público, además, a ver lo que te decir o no. Sí. Pero realmente la Vuelta a España en este aspecto se está evolucionando mucho. O sea, la gente cuando viene a la Vuelta a España sabe a lo que viene. O sea, y los recorridos ya están más que vistos. Los corredores hoy en día se desplazan a ver las etapas, tanto de una gran vuelta, del Giro, el Tour, la Vuelta a España. En Andorra viven muchísimos profesionales. O sea, las dos etapas de Andorra, los hermanos Jay la tenían más que vista. O sea, sabían dónde iba a atacar y sabía que llegaba hasta arriba el día que atacó. Porque lo conoce como si fuera su casa, porque él vive allí durante el año, igual que Enric y como muchos más, ¿me entiendes? Entonces, esos puertos aquí en España se están empezando a encontrar porque la gente, los aficionados están hablando con la dirección de la Vuelta a España y se están preocupando de ir a verlos. y han estado ahí y nunca los hemos conocido.
Sí, no, por eso digo que lo que sucede es que para mí, o entiendo que son puertos donde antes eran carreteras de tierra.
Exactamente.
Que la están ahora asfaltando.
Exacto.
Incluso muchas veces pues para que acabe.
Exactamente, para que acabe simplemente la Vuelta a España.
Sí, 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 sí.
Aunque
sí,
para nosotros también nos viene bien, ¿no? Porque dices, bueno, vamos a ir a ver esto.
Sí, sí, está claro, está claro. Entonces, y para el ciclismo español, ¿tú cómo valorarías esta edición de la Vuelta Ciclista España?
Bueno, ni positivo ni negativo. O sea, lo positivo es la juventud, ¿no? Y lo negativo es que pues aún siguen habiendo corredores como Alejandro, que están ahí arriba y faltan muchos corredores jóvenes por destacar, ¿no? En España hay una base en categorías inferiores que está empezando a emerger. Tenemos junior que ya son bronces en un campeonato del mundo. ¿Eh? O sea que no. O un campeonato de Europa, perdón. El campeonato del mundo va a ser ahora. Y a nivel internacional están haciendo en carreras de Copa del Mundo delante. Hemos tenido corredores que ha ganado el Tour del Porvenir, Marc Soler. Tenemos a corredores jóvenes que están con mucha proyección. Pero creo que les falta aún un empujoncito para estar ahí delante.
Entonces, con las cuatro etapas que ha ganado ciclistas españoles, con el segundo puesto en la general de Enric Mas, con el quinto de Alejandro Valverde, ¿no consideras un bagaje suficiente para el ciclismo?
No. Yo creo que hay muchísima más calidad y creo que se tiene que apostar más por la juventud.
La juventud, ahora que hablas de juventud, la juventud no ha pegado un puñetazo en la Vuelta Ciclista a España y se ve como un cambio generacional ya para la próxima cita del 2019?
Yo creo que sí. Yo creo que en el año 2019 vamos a tener grandes sorpresas. Yo creo que varios equipos van a traer a la gente que ya no son tan jóvenes también, porque estamos hablando de 23, 24 años. Y bueno, ahora parece ser que 23, 24 años eres un niño. Claro, como estás viendo que Alberto se retiró ya mayor, que Valverde tiene 38 años, que el Purito se fue también con una edad ya avanzada, pues claro, dices 23, 24 años, ya un corredor ya está granado también.
Sí,
¿eh?
Sí.
O sea,
sí.
Tenemos que entender que, por ejemplo, tenemos un caso aquí nosotros.
Angelino
que Angelino Soler ganó la Vuelta a España con 21 años.
En el año 61 la ganó con 21 años.
Pero con 21 años.
Y la ganó con 21 años, por supuesto. O sea, lo que pasa que yo creo que se cuida mucho más al ciclista ahora, ¿no?, que antes. Porque antes se le exigía que explotase mucho más joven y que tuviera resultados mucho antes, ¿no?
Sí.
Ahora al ciclista se le está cuidando para que tenga esos 5 o 6 años muy, muy, muy buenos, que tenga grandes resultados. Y esos, desde los hasta los 24, 25, 26 años, se están manteniendo ahí, ¿no?
Sí, bueno, date cuenta que, por ejemplo, Sky, yo sabía que Bernal este año iba a hacer una temporada enorme. Se veía venir ya en amateur. Sirakov no ha hecho una temporada como la de Bernal, pero Bernal se veía venir. Porque Bernal ganó el Tour del Porvenir, ganó el Mundial, viene del mountain bike, y ya se vio el año pasado que tenía mucho nivel. Se van a ver en 2 años corredores nuevos que la gente va a ver cómo el cambio generacional se va a hacer, ¿eh?
¿Y los grandes perdedores para ti de la Vuelta Ciclista España?
Bueno, perdedores, entre comillas, Movistar el último día falló. No se esperaban fallar. Fue una lástima que Alejandro, a falta de 4 kilómetros, perdiera ese segundo puesto en la general cuando lo había luchado durante toda la Vuelta. Yo la verdad es que creía que iba a hacer podium. Y la verdad es que sería un palo muy grande. Habrá sido un palo muy grande para él porque creo que oportunidades como esta ya no va a tener muchas.
¿Y para Nairo?
Bueno, Nairo es que yo realmente, mi opinión, es un buen corredor, pero no es lo que la gente cree que es.
¿Aru?
Aru es un corredor que este año no ha rendido lo que tenía que rendir, pero no sabemos cuál es el motivo. Hay motivos que no son deportivos.
¿Nibali?
Nibali está ya en su capa caída. O sea, Nibali, aunque haya tenido el accidente y haya tenido ese problema en el Tour de Francia, creo que ya también ha pasado su momento.
Bueno, no pongo nadie más en la lista porque y aquellos que ustedes se imaginen. Bueno, yo creo que hemos analizado la Vuelta Ciclista a España con profundidad, pero sobre todo, Montoro, Yo creo que para el ciclismo español deberíamos de dejar un mensaje de esperanza, porque yo creo que realmente hay relevo, ¿no?
Sí, sí, seguro, seguro. Hay en este momento 10 o 15 corredores en diferentes equipos que en 2 años los vamos a ver en la Vuelta a España entre los 10 primeros, ¿eh? O sea, así como este año hemos visto a 2 corredores, yo espero que a partir del año que viene la mayoría de top 10 sean corredores españoles, ¿eh?
Como dices, esto queda grabado y esperemos que tenga que nos visiten con mucha frecuencia de ahora en adelante. Sacaremos esta grabación y diremos, oye, Montoro, diste en el clavo. ¿Por qué? Porque la esperanza del ciclismo español está en estos jóvenes, y sin duda, yo lo creo firmemente, que tienen que venir grandes triunfos en manos de estos y de otros que seguramente todavía no conocemos y que están por explotar. El ciclismo español tiene futuro.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, Paco, realmente, ahora el próximo invitado, ¿de qué nos va a hablar?
Bueno, y ya llevan, otros años hemos hablado con ellos, organizan un congreso en el que tratan de poner la bicicleta como un medio de uso cotidiano en la sociedad, y suelen realizarlo en septiembre en Ejea de los Caballeros.
Sí.
Y vamos a hablar con Fran Castaño, que es uno de los organizadores, que nos va a contar de qué va este congreso y qué van a hacer este año exactamente. Ya veremos a ver lo que nos dice. De todas formas, Pepe,
sí.
¿Tú crees que la bici se va metiendo en la sociedad poco a poco cada vez más? Yo lo veo en Valencia de hace 12 años para acá, que ahora ves ya no está vista como, mira, ese va en bici, es un cutre, como era hace 15 años. Ahora ya puedes ir con la bici y nadie te mira mal, digamos.
Mira, yo hace 20 años miraba Europa con mucha envidia. Y dicen que la envidia es sana. No, la envidia no es sana con muy buena intención que esa envidia te lleve a tener... porque eso al final te lleva a tener celos y cosas que no son nada, nada sana. ¿Y por qué digo esto? Porque yo, y cuando iba por Europa, veía reportaje de Europa, veía a gente con su traje, su corbata, desplazándose.
En Londres se ve eso un montón, yendo a trabajar.
Sí, bueno,
con
pero,
traje y bici.
Pero por cualquier. Holanda, Alemania, Bélgica, veías todo esto, y a mí, digo, pero. Yo me frotaba los ojos diciendo, pero ¿esto existe? Dice. Y yo me preguntaba, no solamente es esto, yo recuerdo. Un día lluvioso en Alemania, recuerdo como una señora, pues no sé, tendría sus 70 años, llovía como ni te imaginas, iba con su bicicleta, venía de la compra, y entonces llevaba como una funda de plástico que cubría todo lo que es la parte delantera hasta el manillar de la bicicleta y la parte trasera, y ella no iba mojada en absoluto.
Carenado, ¿no? Un carenado.
De estos de plástico, sí, que bueno, un chubasquero largo, ¿no? Y realmente, y la veías con total naturalidad desplazándose por...
Pero ¿sabes lo que me sorprendió el otro día cuando tuvimos aquí a Manolo, que nos contó que él organizaba viajes de turismo aquí y venía mucho extranjero? Sí. Que los extranjeros le destacaron que notaban en España mucha más educación de los coches con el ciclismo que en el resto de Europa. Yo me quedé un poco alucinado.
Bueno, yo lo cierto es que yo a ese nivel no entro, porque en Europa he transitado muy poco en bicicleta, he transitado pero no mucho. Lógicamente, pues los miles y miles de kilómetros lo hago sobre todo por la Comunidad Valenciana. Y lo que sí manifiesto nuevamente es que empiezo a percibir que la gente empieza a estar sensibilizada respecto a otros usuarios de las vías, que no solamente son coches, camiones, autobuses, furgonetas, sino que el ciclista forma parte del día a día también de las carreteras españolas y que hay que saber convivir. Hay que saber convivir porque, al igual que cuando encontramos un tractor, nadie se pone nervioso, adelanta cuando puede y nadie le pita al tractor. Vamos, esto es una cosa evidente. ¿Y por qué cuando te encuentras con un ciclista o un pelotón ciclista, algunos, ya no muchos, afortunadamente, se ponen nerviosos y están muchas veces pitando e irritando a los ciclistas? Es una cosa que nunca he entendido.
Cuestión de tamaño, Pepe, cuestión de tamaño. A una liebre tampoco.
En fin, bueno, ahí tenemos. Más que de tamaño, de mentalidad. Pero afortunadamente, entre todos, estamos consiguiendo que las cosas tengan su sentido lógico y que sea el ciclista respetado como un vehículo más de las carreteras, con todos sus derechos y todas sus obligaciones.
Bueno, ya tenemos al teléfono a Fran Castaño, que nos va a hablar precisamente de la edición de este año, de 2018, de Educando con el Ciclismo, que lo organizan en Ejea de los Caballeros. Creo que es la cuarta edición. ¿Estás por ahí, Fran?
Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy buenas. ¿Qué es esto de Educando con el Ciclismo?
Pues mira, Educando con el Ciclismo son unas jornadas que, al ir un poco de lo que digáis, lo que se pretende es un poco, pues, promocionar el uso de la bici, ¿no? En todos aspectos, tanto a nivel deportivo como a nivel de vehículo de transporte. Y un poco las jornadas van pasadas o van dirigidas a niños y niñas, pero a base de, pues bueno, es un fin de semana en el que vienen ciclistas profesionales. Este año, sobre todo, hacemos hincapié en el ciclismo femenino profesional. También vienen ciclistas profesionales chicas, de las mejores a nivel nacional. Y un poco las jornadas son esas. Somos un grupo de amigos que lo único que pretendemos es potenciar el uso de la bicicleta.
¿En qué fecha se organiza?
Bueno, esto se hace el fin de semana del 26, 27 y 28 de octubre. Siempre tenemos que hacer a final de cuando acabe la temporada profesional, porque si no, claro, los ciclistas en mitad de temporada no te puede venir nadie. Y la verdad es que lo que más les gusta a los niños, pues eso, es disfrutar, ¿no?, de estar en contacto con sus ídolos.
O sea, entiendo que van varios ciclistas profesionales y organizáis diversas cosas y la mayoría del objetivo son los niños.
Claro, a ver, un poco la idea que tenemos es, nosotros como objetivo nos poníamos, pues, potenciar el uso y sobre todo un poco que los padres aprendan también y los niños estos valores que da el deporte, en este caso el ciclismo, que nosotros lo basamos en el ciclismo porque es un deporte que nos apasiona, cómo luego se pueden implementar a la vida real, ¿no? Decimos que los niños hoy en día los valores han cambiado, de los jóvenes. Los valores son la inmediatez, el todo lo quiero ahora, el cuántos likes tengo una foto de Instagram, pero las cosas como el esfuerzo, el esperar, lo que tardan en llegar las cosas, eso, por ejemplo, te lo puede enseñar el deporte, ¿no? Entonces, estos mensajes, entre otros, son los que intentamos que lancen los profesionales a los niños. Entonces, lo que hacemos es unas jornadas que empiezan un viernes por la tarde, hay una presentación institucional, hay algún personaje mediático. El año pasado, por ejemplo, estuvo Javier Guillén, el director general de la Vuelta a España, y Carlos de Andrés, explicando, porque el viernes es un poco más para adultos, cómo se organiza la Vuelta a España y cómo se organiza una transmisión de televisión. Luego, el sábado por la mañana, pues hay unas mesas redondas donde participan ciclistas profesionales y chicos y chicas. El año pasado contamos con Adriano Malori, Jorge Arcas, Mavi García, Sheila Gutiérrez, Egoy Martínez, Aymar Zubeldia, ha estado también Eusebio Unzubel, Manuel Erviti, Purito, Markel, bueno, van pasando. Entonces hay una especie de mesas con mensajes, como decimos, para los chicos. Por la tarde del día 27 sábado se hace una carrera de escuelas en la que participan entre 400 y 500 chicos y chicas venidos de muchos puntos de la península, sobre todo del norte, por la cercanía. Y el domingo hay una salida, una marcha cicloturista controlada en la que también salen los profesionales y pueden salir los adultos también un poco a compartir con ellos, y unas jornadas completamente gratuitas para todo el mundo.
¿Y pero es necesario que se apunten los asistentes?
Sí, claro, tenemos una web, ciclismoesvida.com. Uh-huh. Entonces es necesario que se inscriban porque, como todo es a nivel oficial, todo lleva su seguro, como cualquier otra marcha cicloturista, preparamos el avituallamiento, bueno, pues todo esto, entonces necesitamos, pues claro, tener la supervisión de que se apunta. Entonces se han de inscribir, como he dicho, gratuito, pero se han de inscribir en la página web educandoconelciclismo.com. O sea, perdón, ciclismoesvida.com. Las jornadas se llaman Educando con el Ciclismo, la web es ciclismoesvida.com.
¿Y entre los niños entre qué edades estamos hablando que participan?
Participan entre los 6 años, 5 o 6 años, que son los que pueden estar federados, y 14. O sea, podríamos hablar de categorías infantiles, todos los infantiles, desde benjamines, principiantes, alevines infantiles, las 4 categorías, y luego cadetes. Pueden participar. Este año tenemos una novedad, que los mayores de 14 años federados también podrán participar en la marcha del domingo por la mañana, siempre acompañados de un adulto, que pues lo que decimos que participan con los ciclistas profesionales. Que no me gustaría olvidarme de decir que este año, por ejemplo, vienen Jorge Arcas, Jaime Castrillo, Kiko García, Iván García Cortina, y de chicas, queremos hacer hincapié en el ciclismo femenino este año, ¿no? Viene Mavi García, Eider Merino, Anne Santesteban, Seila Gutiérrez, Lourdes Ollarvide. Viene también Ainara Hernando, que es periodista de ciclismo a fondo, y el director de Movistar Team Femenino, Jorge Sanz.
Uh-huh. Oye, y ya que este año tenéis pensado un poco pensado en las féminas, ¿tú has notado a lo largo de estos 4 años en los niños más pequeños que el porcentaje de chicas ha aumentado?
Yo porque lo llevo siguiendo hace mucho tiempo, como un juego, tiene 14 desde los 6 años, sí que hay niñas que corren, pero yo no diría que el porcentaje haya aumentado. Yo no lo veo, nosotros queremos un poco potenciar por eso, ¿no? Siempre esta discriminación, yo diría que en todos los aspectos, ¿no? O esta diferencia, más que discriminación entre mujeres y hombres, y que este año, pues, Movistar ha dado un gran impulso al ciclismo femenino haciendo un equipo profesional, porque tiene su nombre, y queremos un poco potenciar, porque también un poco lanzar el mensaje a los padres de que los niños han de hacer deporte, porque tienen muchas cosas buenas en la educación, como son, yo qué sé, aparte del aspecto físico, pues aprenden normas, aprenden a esperar, lo que hemos dicho, todos estos valores. Y ese es el objetivo del deporte. El problema es que muchas veces apunta a los hijos porque queremos que sean un Valverde o un Purito o, yo qué sé, un Cristiano Ronaldo o un Nadal. Entonces las niñas, como no viven esto, parece que es más que hagan todavía, por desgracia en la sociedad, es más que hagan otro tipo de actividades. Entonces nosotros queremos abogar un poco pues porque, por esto, si a una niña le gusta hacer ciclismo, que le apunten que el objetivo no es que viva de esto, es que, bueno, aprenda muchas cosas y haga el que hace deporte.
Eso te iba a comentar. Por ejemplo, igual cualquiera que te esté escuchando está pensando, uy, es que esto está ya pensado para niños que ya van a escuelas ciclistas, no sé qué. ¿Se puede apuntar una familia que simplemente salga a dar paseos con la bici y ver un poco de qué va todo? ¿Eso lo ves pero también? ¿O la mayoría son escuelas ciclistas, niños que quieren competir?
Bueno, se apuntan. No nos hemos de olvidar que es una fiesta. Entonces, es una carrera, pero suele ser más corta, que las corren en categoría. Suele haber diferentes niveles, ya están fuera de temporada los niños, porque la temporada ciclista acaba en septiembre, a lo mejor, y esto es a final de octubre. Entonces, sí que se apunta a gente sin federar. De hecho, tenemos la opción de que el que no tenga licencia, no participe en una escuela ciclista y quiera participar, puede hacer una licencia, hacemos una licencia de día, que es sencillamente el seguro, pues si se cayera o lo que fuera, pues porque estuviera cubierto médicamente, ¿no? Entonces, puede venir quien quiera, claro, no. Lo que eso sí, si tiene 14 años, si es entre 14 y 18 sin licencia, no se puede participar en la marcha. En la marcha es para mayores de 18, salvo que tengan licencia. El resto se puede. Es mayoritariamente viene gente con licencia, pero todos los años apuntan pues niños y niñas que no tienen la licencia, se sacan la licencia de día allí y participan. Todos se llevan su bolsa de regalos. La verdad es que es una fiesta del ciclismo, ¿no? Está muy bien, pueden estar en contacto con sus ídolos, y no es en sí una competición, sino que es pasar el fin de semana en familia.
Uh-huh. Y la parte, por ejemplo, de mesas redondas, todo eso, ¿es apta para chavales? ¿O es un poco más orientada a los padres?
No, el viernes por la noche sí que quiso ser un poco más institucional, porque viene, por ejemplo, las jornadas las inaugura el presidente del gobierno de Aragón, la alcaldesa, es un poco más rollazo para los chavales, por decirlo así. Sí. Pero sí que es cierto que el sábado la idea es dirigir un poco las jornadas a los chicos y a las chicas, ¿no? El mensaje es, tienes que acordarte de llevar la bici limpia, no te olvides, lo primero son los estudios, no sé qué, o sea. Es a nivel de entrevistas, no es. Cuentan anécdotas a los ciclistas que les pasó cuando eran pequeños. O sea, la verdad es que los niños están sentados y te pueden aguantar allí, a no ser que sean muy pequeños, aguantan perfectamente. No es. Los padres aprenden, pero están dirigidas a los niños.
Y lo que has dicho de fomentar el estudio, ¿eso lo suelen los ciclistas profesionales cuando van ahí a las mesas? ¿Sí que lo quieren fomentar? continuéis estudiando en paralelo o cómo lo gestionan eso?
Hombre, ellos lo primero que dicen, tanto los ciclistas como las ciclistas, es que lo primero son los estudios.
¿Y los, no y los niños qué hacen? O sea, ¿los niños sí que se lo toman ahí en serio o piensan, no, a mí la bici?
Claro, yo, mi hijo, que tiene 14 años, él me dice que quiere ser psicólogo y ciclista profesional. Pero claro, lo que le transmitimos en casa, tanto su madre como yo, es el cariño. Lo primero son los estudios. La bicicleta está muy bien, te apoyaremos en lo que haga falta, pero lo primero los estudios que te darán de comer seguros. Es un poco tipos de mensajes que reciben los niños y también los padres para que luego los transmitan a los niños, ¿no? Lo primero son los estudios. Eso te dará de comer seguro. Otra cosa es que para dedicarte a ser deportista profesional en cualquier ámbito, me da igual ciclismo, fútbol, primero de todo, se ha de tener condiciones, muchas condiciones. Y segundo, y muy importante, que yo creo que lo más importante es que el niño o la niña ha de estar dispuesto a hacer los sacrificios que se necesitan hacer para llegar a ser profesional. Y muchas veces hay uno de los problemas que hay en esto del deporte a nivel de niños, en cualquier disciplina, es la presión de los padres, ¿no? El estar que estamos presionando, que nos creemos que tenemos, hay un niño pequeño, a lo mejor grande, nos creemos que tenemos Valverde, no. Entonces, un poco los ciclistas dicen eso, oye, llegar, yo llegué, pues porque eran otros tiempos, o porque tuve suerte, o porque tal. Y ahora, yo qué sé, claro, te habla un purito, una persona que se ha ganado muy bien la vida, pues ahora tiene un medio de vida seguro, pero ellos nos transmiten, oye, nosotros somos ciclistas, hemos ganado, los ciclistas de podríamos decir, el ciclista nos ha ganado la vida como para solucionársela, y se quedan a los 35 años saliendo a la calle, o las chicas, por ejemplo, que no ganan ni por asomo lo que gana un ciclista, un chico, a los 30 y tantos años acaban su carrera profesional, ¿entonces qué? Entonces, un poco, y se puede compaginar, intentamos traer estudios de ciclistas que tengan estudios. Y de hecho, hay muchos ejemplos de ciclistas, pues se han acabado cargando de estudios, como en Francia, como tal, es lo que intentamos transmitir, ¿no?
Muy bien, Fran, pues nada, un placer que nos cuentes las jornadas estas que organizáis en Ejea de los Caballeros, que esto es provincia de Zaragoza.
Provincia de Zaragoza, sí.
Vale, y nada, esperemos que vaya muy bien este año y gracias por habernoslo contado.
Muchas gracias, os esperamos a todos. Los que se quieran apuntar, ya saben, ciclismosvida.com.
Venga, gracias, hasta ahora.
A ti, hasta luego.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a hablar ahora con un ciclista. Tiene 16 años.
¿Esto estaba pensado, Pepe? Justo seguido de que nos hablan de los niños y el futuro.
Para que veas que aquí trabajamos todo punto a punto. como decía, un ciclista que tiene 16 años. Este año se ha quedado campeón de España de pista en la modalidad de velocidad individual. Subcampeón de España en pista en 500 metros salida parada. Subcampeón de España en pista en velocidad por equipos. Subcampeón de España en pista, Kering. Y ahora nos seguirá contando lo que ha hecho en ruta.
Yo tengo una pregunta antes de que sigas. ¿El mismo tío es el que ha quedado primero de todos esos subcampeones?
Bueno, hay que presentar aquí a esta figura que nos acompaña hoy.
Van a tener guerra, se presume guerra entre ellos.
Que es Gerard Montoro Balbastre. Gerard, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú conoces a esta persona que nos acompaña hoy? ¿A Tony Montoro lo conoces?
Hombre, vivo con él en casa.
Montoro.
Él vive contigo dentro de unos años, ¿no?
Tony Montoro, realmente esta joya la tenías escondida en casa.
Bueno, qué va, eso es trabajo específico de muchos años y ahí estamos, seguimos trabajando. O sigue trabajando él, claro.
Lo cierto es que, supongo que nuestros oyentes no se acordarán en absoluto, pero la primera vez, Gerard, que nos visitaste, que tenías, Tony, ¿cuánta edad tendría?
Pues tenía 5 o 6 añitos.
Es decir,
era un trasto.
¿Y ya sabía andar en bici, no?
Sí. Bueno, la primera carrera que corrió ya, pues la primera gincana creo que hiciste el segundo, ¿no? Pegaste 2 veces contra el bordillo, casi te caíste, no te llegaste a caer y hiciste segundo.
Es decir, que prácticamente ya, Gerard, nos visitaste por primera vez hace 9 o 10 años y yo recuerdo que entonces pues todas las competiciones que habías participado las habías ganado todas. ¿Estás acostumbrado a ganar siempre?
Sí, bueno, pues es diferente. Conforme pasan los años se nota la dificultad que va avanzando, va aumentando. Cuando eres más pequeño, pues sí que es verdad que solía ganar bastante. Ahora este año, pues igual 2-3 carreritas en ruta, pues ya va bien.
Es muy diferente, porque claro, cuando tú empezaste en escuelas ciclistas, ahí en la zona, sobre todo, competíais en lo que es las escuelas de Valencia y provincia. Ahí, bueno, como comentamos, triunfabas casi siempre, ¿no? Y conforme han ido pasando los años, ¿cómo cada vez que has enfrentado ya a competiciones pues con otros ciclistas de otras provincias y demás, cuando empiezas a ver que no todo en el deporte es ganar, todo esto, ¿cómo lo has ido encajando?
Bueno, pues uno ya tiene que ir mentalizado. Uno lo que no puede hacer es ir pensando que va a ganar siempre, porque luego cuando llega el golpe y no gana, pues no sabe cómo reaccionar. O sea que poco a poco uno se va mentalizando. Sabe que conforme van pasando los años, solo con ver la tele, se puede ver que cada vez uno gana diferentes etapas en vueltas grandes los profesionales. A no ser que sea Viviani y ganes todos los sprints.
Pero bueno, cuando quedas, por ejemplo, segundo, tú piensas, el año que viene voy a quedar primero.
Sí, bueno, es más o menos la ambición de ganar que tenemos todos siempre. Uno cuando queda segundo, pues le da rabia al principio, pero luego uno piensa y dice, y el que ha quedado el 20, ya querría haber quedado segundo.
Y el que ni ha ido.
Exacto.
Bueno, aquí en la presentación que hemos hecho tuya, hemos comentado pues una serie de títulos a nivel nacional que tienes en pista. Pero en ruta, ¿cómo te ha ido la temporada?
Bueno, yo creo que de los 2 años de cadetes, el mejor año en ruta ha sido este. Se notaba ya más la experiencia del año pasado. Sabías un poco las vueltas que había, lo que había que hacer. Y yo lo he visto bastante bien. Empecé el año con Vuelta a Gandía.
Sí.
Y me llevé por segundo año consecutivo las metas volantes. Luego Vuelta a Manrubia, que la verdad fue una lástima porque hasta el último día iba segundo a la general. Y el último día en la crono, pues no tuvimos mucha suerte, que digamos. Y luego ya fuimos con más vueltas. Vuelta a Alicante, me quedo con un gran recuerdo de esa vuelta. El primer día en la crono, pues tocó salir, el orden de salida me pusieron muy pronto, 2 horas antes de que salieran los últimos, que eran los capos, por así decirlo. Y pues marqué el mejor tiempo hasta que salieron ellos y al final quedé 9 en la crono, pero luego en la carrera, pues ya quedé segundo. La verdad es que fue una rabia quedar cuarto a 1 segundo del podium. Pues
sí.
Bastante, bastante duro.
Pero ¿y tú eres escalador, rodador? Los de pista siempre sois sprinter, contrarrelojistas, ¿no?
¿O qué? Bueno, un poco de todo. Me considero que sprinto bien, contrarrelojeo aceptable y para arriba me defiendo.
Es decir, entonces, ¿tú no eres un escalador nato al uso?
No, nato...
De momento, ¿no?
Diría que no.
Pero entiendo que esto se puede trabajar y mejorar.
Sí, esto es como todo. Con trabajo y sacrificio, poco a poco, los resultados salen. Todos los resultados que has leído antes y todos los que he ido forjando este año han sido con bastante sacrificio.
Claro, aquí no he obviado todos los títulos que tienes de la Comunidad Valenciana, porque si no, aquí se acaba el programa y continuamos, ¿no?
¿Y por qué hay pista? ¿Por qué haces pista directamente como principal, como plato primero?
Bueno, pues es una buena forma, aparte de preparar la ruta, pues es como que viene un poco de familia. Yo veía a mi hermano cuando era pequeño, cuando rodaba en el velódromo, cuando ganaba y yo lo veía y me hacía mucha ilusión, la verdad. Y no sé, me propuse en mis días, pues, ganar algo como lo que ha conseguido ganar él. Y no, la verdad, contento, conseguí ganar un título de campeón de España a modo individual. Y eso es reconfortante pensarlo.
Tony.
Bueno, el tema de la pista, yo siempre he pensado como preparador que los chavales no se pueden encasillar en una simple modalidad.
¿vale? Hay chavales que hacen BMX, hay chavales que en invierno hacen ciclocross y nosotros hacemos pista. Es un complemento a la carretera. Si os fijáis, en estos últimos años, la mayoría de los corredores profesionales que están triunfando vienen o de la pista o vienen del ciclocross.
Hay unos cuantos, sí, del mountain bike incluso.
Y del mountain bike, el tal Egar Bernal viene del mountain bike, ha sido campeón del mundo de mountain bike.
Hasta de esquí viene alguno.
Sí, sí, pero es un muy buen complemento. Por eso yo siempre les he inculcado o hacer ciclocross o hacer pista. Ellos no les ha gustado mancharse nunca, han sido muy señoritos y entonces pues
los de pista son los señoritos, ¿no?
Claro, nos dedicamos, bueno, aunque la pista es muy peligrosa también, ¿eh?
Sí, o sea, sí.
Es muy técnica y ayuda muy bien luego en el tema de la cadencia al pasarla a la carretera.
Pero por ejemplo, eso es lo normal. Tú dices que te gusta y tal, pero ¿eso es lo normal o no? ¿O es...
Sí, es lo normal. En España no es tan normal, pero en Australia, en Inglaterra, en muchos países anglosajones es lo normal y así están triunfando. Fíjate que las tres grandes vueltas han sido ganadas por tres corredores anglosajones y todos vienen de la pista.
¿Simon Yates también?
Sí.
Gerard, de todos tus triunfos, si tuvieras que elegir 1, 2, 3, ¿con qué triunfos te quedarías?
¿De este año?
No, de toda tu trayectoria.
El lograr ser campeón de España de velocidad individual. Porque es una prueba que suele ser para tíos de 70 kilos, 80 kilos, bien fuertotes.
Bien musculados.
Y ganar la final, la verdad es que yo me asusté. Porque me tocó contra un chaval de Castilla y León que me sacaba una cabeza y por lo menos 15 kilos. Y la verdad es que muy orgulloso de ese título.
¿No te lo esperabas?
Pues ganar ahí en pista a alguien con tanta diferencia de peso.
A ver, pues esperármelo, pues yo iba confiado. Que había logrado llegar a la final sin perder ninguna manga y yo iba confiado. Pero bueno, al final salieron bien las cosas.
¿Algún otro triunfo importante?
Triunfo importante, ganar la Challenge de la Comunidad Valenciana de ruta.
Muy bien.
Conseguí ganar una etapa, en otra hacer el cuarto y en la última etapa acababa en alto. Consiguió ganar la etapa a un compañero mío y yo qué hacer entre los 10 primeros.
Y sobre todo una cosa que yo siempre he pensado. Tú como realmente aspirante a participar un día en una grande, como puede ser la Vuelta Ciclista a España, ahora que acaba de terminar la Vuelta Ciclista a España, supongo que la habrás visto, la habrás seguido.
Sí.
Cuando la ves, ¿qué piensas? ¿Que puedes estar ahí?
Hombre, pues,
¿qué tienes que hacer para estar ahí? ¿Qué piensas tú?
Todos, yo creo, que de mi edad un poco más avanzados, yo creo que todos pensamos, tenemos esa ilusión por participar en la Vuelta a España o en cualquiera de las tres grandes que hay.
Sí, sí.
Y yo lo hemos vivido todos en casa. Por suerte en mi casa se practica mayoritariamente el ciclismo y lo hemos seguido muy bien. La verdad es que ha estado muy emocionante.
Oye, ¿y tú cuando ves la vuelta te paras a mirar cosas como eso es un error de táctica, no sé qué, los pinganillos o no pinganillos, todo eso?
Hombre, pues hay veces que se ve lo que pretenden los equipos, pero la verdad es que mola, porque a mí me gusta el tema de tema tácticas y tema tal, pues mola ver cómo lo efectúan, cómo lo intentan, cómo tal. A mí eso me llama mucho la atención y me gusta mucho.
Tú como sprinter, cuando llega ya la volata, los kilómetros previos a la volata, ahí disfrutarás, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad es que sí. Bastante gente se quiere meter y ahí hay que ganarse el puesto.
Yo siempre, a mí me ha llamado la atención que un sprinter tiene que tener, vamos, o la cabeza...
Estirpado el gen del miedo o alguna
decir,
cosa así.
Porque ahí se tiene que pasar un miedo terrible, ¿no?
Bueno, miedo, más que miedo, es tener ganas y querer ganarlo. Si tú quieres ganar algo, que venga alguien que te empuje, tú vas cabreado. Es la mala hostia, por así decirlo.
Es decir, que allí tú cuentas en un sprint que a ti te van a dar codazos, te van a meter el manillar. Eso por supuesto, ¿no?
Sí.
¿Y ante eso cómo te defiendes?
Pues si te meten el manillar, lo metes tú. Ahí no hay más.
O simplemente adelantarte a meterle a manillar tú al compañero.
No, yo irrespeto. Yo a mí, si no me meten codo ni me meten el manillar, yo lo respeto. Pero ya cuando empiezan ahí ya...
Pero eso son acciones peligrosas.
Sí, la verdad es que es peligroso, pero cuando se trata de llegar cara a meta al sprint, uno no piensa.
Oye, y para hacer todo eso, ¿Se entrena la técnica de alguna forma en especial o solo con rodar horas?
Hombre, yo entrenar la técnica esa, pues, o sea, no...
El controlar, el hacer un codazo y yo no caerte.
No lo he practicado mucho. Yo creo que conforme van pasando el tiempo, van pasando las carreras, en el pelotón es normal pegar codazos para abrir hueco. Poco a poco, conforme se pasan las carreras, uno va cogiendo ya la técnica.
¿Has tenido algún incidente en algún sprint?
De momento, no. He tenido suerte.
Afortunadamente. Sigamos. Pues la verdad es que, oye, me alegro mucho que realmente tengamos en Valencia un ciclista de 16 años con este currículum de momento, porque el futuro, Tony, tú que eres su padre, ¿qué piensas? ¿Cómo lo ves a él de aquí a unos años?
Bueno, es un corredor que no es porque sea mi hijo, pero creo que tiene un futuro... Tiene la cabeza muy amueblada y eso es lo principal en un corredor o en un deportista. No te ha hablado de la Vuelta a Portugal que hizo en el mes de julio. Fue el mejor corredor de la Vuelta a Portugal. No la ganó de milagro, la ganó un corredor de su equipo, pero estuvo todos los días escapado, haciendo que el equipo estuviera fuera de trabajo. No ha tenido suerte, pero había podido ganar la Vuelta a Portugal muy bien ganada. Además, luego es un chaval que aprende muy rápido y es muy obediente, es muy humilde, que la humildad es lo principal en un corredor.
Es básico, debería ser básico.
Hay corredores en su categoría en España que son muy buenos también, pero que ves que la humildad no es lo que ellos promueven y sabes que es cuestión de años, ¿me entiendes? Pero yo creo que con trabajo... llegará, porque lo tiene muy claro. Y cuando uno lo tiene claro y no tienes que estar encima, pues sale, el trabajo sale. Ahora veremos lo que pasa este año. Estamos, que la semana que viene lo tengo que llevar a Zaragoza, o sea, va a hacer el campus de la Fundación Contador.
Hombre, bien, bien.
O sea,
¿Hay cuántos van?
Pues unos 20 o 25 chavales creo que van. Y...
¿Eso lo selecciona él os apuntáis?
Se hizo una inscripción, mandas el palmarés de todo el año y a partir de ahí ellos lo estudian y eligen.
Ah, o sea, va por...
Eligen una cantidad de chavales de toda España, unos 20 o 25, y este fin de semana lo tengo que llevar y están ahí tres días, les hacen entrevista, les hacen juegos, salen a entrenar. Y a partir de ahí ya pues eligen los 5 o 6 corredores que formarán parte este año de la fundación con los otros 5 o 6 que quedarán de segundo año, ¿vale? Y bueno, pues su ilusión real este año es estar ahí, subir y aprender. Aprender, aprender y aprender y trabajar.
Bueno, además, vaya ilusión. Estará Contador, supongo, ¿no? Ahí también.
Sí, bueno, me imagino que sí, que este año estará, porque si no tiene algún evento, me imagino que sí que estará.
Y realmente sería extraordinario para la proyección futura de Gerard entrar en la Fundación Contador, ¿no?
Sí, yo creo que es el equipo que le va como anillo al dedo, porque allí hay una disciplina muy grande. Eso es un equipo profesional, en pequeño, pero un equipo profesional. Entonces, la forma de ser que tiene Gerard... le vendría muy bien. Aprendería mucho, porque es de los que le gusta aprender, está muy atento y allí le enseñarían muy bien.
¿Pero se tendría que ir a vivir a Madrid?
No,
o algo?
No, que va, absolutamente no. Ellos viajan en AVE a Madrid y cuando van a correr, luego los vuelven a... corren y vuelven a bajar a Madrid y los vuelven a mandar en AVE hacia Valencia. No tiene ningún tipo de problema.
Bueno, pues la verdad es que el ciclismo, señores... como escuchan, tiene futuro, mucho futuro. Y por qué no, dentro de ese futuro puede estar Gerard Montoro, que ojalá, de aquí a muy poquitos años, te estemos entrevistando como ganador de una de las grandes.
Que nos tenga que decir que no puede venir, porque está en el...
No, entonces nos cabraremos y mucho, nos cabraremos y mucho. Gerard, gracias por ser como eres, gracias por la humildad que desde pequeñito te hemos tenido por aquí, sabemos que como eres. Y Tony, gracias por tener esa familia que tienes, este hijo y el otro, que hablaremos más adelante en otro programa de él, donde realmente eres un ejemplo de deportista y de padre. Enhorabuena por la familia que tienes.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Bueno, Tony, nos vemos en un futuro no muy lejano porque te espero por aquí. Paco, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Habrá que hacer algo de rodillo esta semana y seguir en forma, Pepe.
Por supuesto. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.